hay dos o tres puntos que son neurálgicos. Primero, en las recorridas de los barrios he visto que se han ampliado las viviendas precarias en la periferia de San Lorenzo. Uh-huh. Viven como pueden, construyen como pueden, habitáculos mínimos, en fin. Si uno compara San Lorenzo y Puerto con otras localidades, por supuesto que acá se ve más obra pública. Yo no lo puedo negar, no puedo ser necio. Están construyendo la cloaca frente a mi casa. Yo vivo en General López al 3800.
Perfecto.
Desde que se hizo ese hormigón, se proyectó sin cloaca. Ahora, el tema es que estas ciudades como Timbúe, Puerto, San Lorenzo, tendrían que ser ciudades ricas. Y por lo tanto, tendría que ser, como se decía antes, Argentina Año Verde. Los obreros de acá, de San Lorenzo, del cordón industrial, tendrían que cobrar unos sueldazos que
Y no tendría que haber gente desocupada e indigente.
Ni desocupada ni tercerizada. Vos calculás que hay una gran masa de juventud que es tercerizada. Tercerizada en blanco, bajo convenio de la UOCRA con el Fondo de Desempleo, y tercerizada directamente en negro. Entonces la juventud no encuentra un horizonte de salida. Acá hay tres institutos oficiales públicos terciarios, en Puerto, en San Lorenzo y uno que se comparte entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. Y después se tienen que ir a Rosario. Entonces el medio boleto tiene 10.000 vericuetos. Mm. A mí me consta de haber visto la documental de reclamos de la municipalidad de San Lorenzo a la provincia para que otorgue el medio boleto a los chicos, a las chicas que van al centro cultural municipal. Mi hija está terminando la carrera ahí. Y le contestan, mirá, reclamamos acá y no pasa nada. Uh-huh. Es decir, pone muchas trabas para el medio boleto. Pero sí. ¿Qué impide que un buen censo, el municipio, entregue la otra mitad del medio boleto? El que tiene que ir a Rosario tiene un lindo presupuesto mensual, un estudiante.
En ciudades ricas como esta se podría hacer tranquilamente, sostener el estudio de los chicos que realmente no pueden. Bueno, se podría hacer una selección incluso de los que pueden menos.
Exacto.
O de todos.
Aparte,
no sé.
En plena pandemia, la conectividad, bueno, ahora se inauguraron algunos spots, digamos, de Wi-Fi en
pero
algunas
tardamos
horas.
Un año y medio.
Ya. Pero aparte, las escuelas no tienen conexión gratuita.
No.
Y los alumnos tienen el equipo que pueden comprar.
Totalmente.
Entonces, en plena pandemia, el manejo capitalista de la pandemia ha sido desastroso. Uh-huh. La juventud trabaja de cualquier cosa, de delivery, en comercios, en gastronomía, y están todos en negro en su gran mayoría.
Uh-huh.
Ahora, el problema es que los grandes contribuyentes,
sí.
Justamente volvemos otra vez a Molinos, Vicentín, ACA, el complejo químico, no se sabe cuánto aportan de derecho de registro e inspección. Para que la gente entienda, cada 1.000 pesos que vende una industria, 3 pesos directamente tienen que ir al municipio. Entonces, no está en un sitio web, como tendría que estar, cuánto aporta de DREI esas empresas, Molino, Vicentín, ACA.
Seguramente que debe ser bastante, pero al margen de eso, no hay nada que transparente la gestión. No existe ninguna publicación de ningún número. Vos sabés que ese tema lo abordamos ayer y decíamos la necesidad. Había un boletín oficial que no se publica, se publica alguna vez, hace un año que no se hace. No hay nada digital como para observar los ingresos del DREI que vos estás mencionando de esas empresas. Y otro ingreso importantísimo en estas localidades que estás señalando es la plata en efectivo diaria de los camiones que vienen a la localidad.
Pero esto es ahora y ha sido siempre.
Siempre fue así.
Siempre. Y desde que se digitalizó, digamos, la información del peaje que pagan los camiones, todos los municipios tienen la cantidad de camiones que ingresaron y por lo tanto pueden hacer un promedio de toneladas, que no varía tanto entre en camión, y por lo tanto si entró cereal salió por el puerto.
Uh-huh.
Y entonces hacer un cálculo aproximado. Vos te acordás que en un momento, lo tengo que decir porque nobleza obliga, Sánchez en Timbúe fue a un juicio que le duró un tiempo, hasta que logró más o menos que paguen el DREI,
sí,
los pulpos agroexportadores de Timbúes, que en esa época era La Noble, que ahora es Cofco, Renova y Dreyfus.
Bueno, pero hoy eso lo acomodaron y creo que está más o menos acomodado en todo, que después es insuficiente, escaso.
Pero no se ve en la obra pública de Timbúes, disculpame. Entonces, no hay grieta. Ahora, cambiando, un tribuno de política obrera, sí, va a utilizar la banca para apoyar la lucha de los trabajadores y para ser un gran propagandista de un momento que se viene después de las elecciones, de grandes protestas populares. Ya hay huelgas que los grandes medios la ocultan o la nombran entre paréntesis. Yo le mando dos saludos. Uno a los heroicos docentes de Salta, que van por la sexta semana de paro, le quieren aumentar en definitiva, dibujan el porcentaje, 4.000 pesos a la maestra inicial.
Sí.
Y la otra es la lucha cerrada de los trabajadores del hospital Eva Perón acá en Baigorria.
Sí.
Querían despedir a 20, 20 y pico ahora, el 31. Bueno, tuvieron que frenarse, pero están en carpeta unos 70 despidos en plena pandemia. Y nadie habla de la cepa Delta, y que ya dicen los especialistas y hasta los distintos gobiernos que va a ingresar la cepa Delta, uh-huh, y que sería necesaria una tercera dosis. Ahora, resulta que hay un 20, un 20 y pico por ciento de la población del país con la segunda dosis. Uh-huh. Entonces dibujan los números, dicen 50 y pico por ciento porque te suman primera y segunda dosis. Ya está visto que necesitas como mínimo dos dosis y frente a la variante de Delta una tercera dosis. Nosotros planteamos un gobierno nacional tendría que no respetar las patentes y comenzar a fabricar una vacuna en el país. El Instituto Malbrán fue pionero, fue uno de los primeros institutos que sacó el genoma. Sí, bueno, a través de un pago de patente del Sputnik V.
Sí, claro, pues bueno, se está haciendo. Pero, vos decís directamente no respetar las patentes.
Pero ante una pandemia mundial, vamos a ser prisioneros de la patente de los grandes laboratorios. Inclusive se podría elaborar una vacuna aquí. El Instituto Malbrán, te terminaba de decir, fue uno de los primeros en terminar el genoma y detectar el genoma del primer COVID, del SARS-CoV-2, digamos. O sea que si ahí se le pone dinero, hay capital humano incorporar, si es necesario, desde luego, y podríamos tener un laboratorio del Estado que provea. Ocurrió con el bloqueo de la Segunda Guerra Mundial, mirá, uh-huh, que la gente no sabe. Resulta que no entraba insulina por la guerra. Se fabricó acá. Después fue el laboratorio Lilly, terminó siendo. Eso en época del gobierno de Perón, te estoy hablando. No es que nos oponemos al peronismo o al macrismo porque sí. El país tiene 400.000 millones de dólares de deuda. Y lo que estamos denunciando es que se va a reunir el Congreso del Fondo Monetario, es decir, el Congreso, para que sea ley el pago de esta fabulosa deuda externa, de la cual el anterior gobierno la eyectó, porque en 4 años la subió en 60.000 millones de dólares. Pero sí, hoy debemos 400.000.
Convengamos que lo de la deuda contraída en estos últimos 4 años realmente fue tremendo en el periodo de Macri. Bueno, Cacho, volviendo al tema, y para cerrar,
obra
porque
pública,
tengo...
Acá hay que hacer un plan de
que
viviendas...
Que tengo que terminar el reportaje porque vamos a la
plan
tanda,
de vivienda a cargo de la municipalidad. Dar trabajo a todos los que no están trabajando.
Sí.
En los grandes pulpos... reducción de la jornada laboral sin afectar el salario. Bien. Para que ingrese la cantidad que sería un turno de trabajo.
Eso se discutió mucho en Europa, en la OIT,
sí, pero...
en la Organización Mundial del Trabajo, incluso se propone una jornada laboral de 6 horas, que sí, es interesante eso.
Claro, pero ellos no dicen sin afectar el salario. Entonces, claro, si vos vas a hacer trabajar 6 horas y le pagás por 6 horas... En realidad están medrando con los desocupados.
No, te entiendo, pero eso es una propuesta interesante. En las empresas la jornada laboral 6 horas y para que ingrese más gente.
Exacto, yo lo he leído, pero nosotros le agregamos sin afectar el salario.
Perfecto.
Si tienen ganancias multimillonarias, miles de millones de dólares salen por la barranca. Después lo otro es, no puede ser que, no debiera ser, lo de la precarización laboral, las jubilaciones de hambre. Lo que se va a pactar en el Parlamento y va con fuerza de ley, tengan cuidado los votantes, que no hay grieta acá. Entre Cambiemos, Junto por el Cambio, van a votar todo el endeudamiento por ley. Eso implica aumentar, está en carpeta, aumentar la edad jubilatoria a 70 años para el hombre, a 65 para la mujer. Y consagrar, como si fuera un plan universal, una jubilación de indigencia. Los jubilados están en la línea de la indigencia y el 50% de la población está debajo de la línea de pobreza. La canasta básica para no ser pobre son más o menos 65 mil pesos, saquen la cuenta.
Sí, muy poca gente lo gana.
Esas cifras son muy duras y San Lorenzo no va a estar exento de esa realidad nacional.
No está.
No está exento. Entonces, un tribuno, como lo planteamos nosotros, un concejal que sea un tribuno, no solamente publicar por sí lo que debate y deja de debatir. Porque es simple, yo entro de concejal, saco un proyecto de ordenanza para el plan de vivienda municipal, ni siquiera lo tratan porque no alcanza el quórum, claro, y lo archivan.
Eso ha pasado históricamente.
Entonces, ¿qué va a hacernos? Vamos a la zona donde hay casas que son muy precarias. Todos 4.000 inquilinos aproximadamente que pagan 20.000 pesos en San Lorenzo.
Digo, ¿Y qué pretende, digamos, movilizar a la gente y discutirlo con la gente?
Al municipio.
Llegado el caso, pero ¿y por qué no se puede, supongamos?
Y a la provincia también.
Sería sumamente interesante que estas cosas se trataran y se resolvieran y que realmente asumieran las responsabilidades aquellos concejales que no tratan nada o que no les interesa ninguno de los temas que presenta la oposición, como por ejemplo esto que estás diciendo, planes de vivienda lo ha presentado la oposición, pero no ha pasado más que lo que estás comentando, lo guardaron en un cajón. Entonces, bueno, ojalá desde Política Obrera, Cacho, puedan resolver este tipo de cuestiones y si no, acompañar a los que están. Pero son temas que creo que están pendientes y que son necesarios discutirlos.
Se vienen momentos muy difíciles,
sí,
muy duros. Va a haber movilizaciones y rebeliones que van a tratar de que detonen, no todas al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la situación que tiene el país en este momento. Y nosotros decimos, hay que gobernar para los trabajadores y no para los grandes empresarios.
Perfecto.
Político Obrera tendría esa función, recorrer los barrios, y la oposición actual al Consejo Deliberante, al Intendente, marca el paso en el mismo lugar. ¿Qué posición tienen frente a problemas concretos? ¿Por qué no hay un transporte público que una los barrios con la ruta? Acá para ir a tomar
porque
el expreso,
porque se presentó y quedó encajonado y nunca quisieron desde el oficialismo aprobarlo.
Exacto. Y en Baigorria, una vez Ramos trajo cuatro colectivos recauchutados y duraron lo que dura una lágrima.
Bueno, el tema del transporte público hay que reactivarlo y si está guardado en un cajón, volver a sacarlo. El tema de los planes de vivienda. Hay un montón de cosas realmente pendientes y me alegro que se hable de estas cosas, Cacho. Me parece sumamente interesante. ¿Por qué lista vas?
Lista 6, Alternativa Obrera y Socialista, Política Obrera.
Bien.
Vamos a estar en la boleta única.
Te van a encontrar enseguida.
Tenemos 4 boletas. En Baigorria, Laura Alonso Herrera. En Bermúdez, Jorgelina Signa, que ya fue concejal en 2 periodos. Y en Fraile Beltrán, Martín Gauna, un obrero precarizado. Y yo aquí en San Lorenzo. Llamamos a todos los obreros. Hemos recorrido 11 fábricas en estos días con nuestra plataforma. Y llamamos a votar a Política Obrera porque la gente tiene que comprender que si somos muy solidarios en las luchas y estamos en las luchas, estamos probados. No es que nos vamos a dar vuelta.
Claro.
La gente está muy decepcionada de la política oficial.
Sí.
A nivel local, nacional, provincial, hay peleas, divisiones. Bueno, sí, nosotros estamos de acuerdo. Que esté reticente o que digan, la política no, en algunos barrios, refleja un anticuerpo de la población.
Seguro.
Entonces lo llamamos a votar a Política Obrera porque nosotros siempre estuvimos. Estamos probados de hace años en las luchas. La gente que me acompaña, Estela Judice, Miguel Martorell, Vivi Pica, mi hija está, Sofía Calarota, de suplente. Estamos probados de hace años en las luchas, quien más, quien menos.
Seguro.
Entonces, eso es, vote un tribuno de la clase trabajadora que defienda los intereses de la clase trabajadora.